Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Buenos días, los saluda Sofía Enríquez y a nombre de Manuel Peregrino, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino. Manuel tomó unos días, va a estar fuera unos días de vacaciones, pero aquí está todo su equipo con toda la información que se genere en estos días para mantenerlo usted muy bien informado. Ya sabe, desde las 5:30 de la mañana estamos aquí en el 104.1 de Radio Fórmula, en Telefórmula, en YouTube, en todos lados, aquí estamos con muchísima información y vamos a comenzar con lo que ha ocurrido en las últimas horas, con lo que ocurrió en el fin de semana. En Acapulco, Guerrero, fueron detenidos 5 hombres quienes forman parte del grupo criminal Nuevo Imperio. Este grupo criminal opera aquí en la Ciudad de México. Entre los detenidos se encuentra Gustavo Aldair, mejor conocido como El Malportado. Él era objetivo prioritario para el gobierno de la ciudad. Operaba principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac. Operaba también en Morelos, en el Estado de México. Y este hombre pues estaría vinculado con varios delitos. Lisbeth Hernández, danos la información completa, por favor. Buenos días.
Hola Sofía, muy buenos días, excelente inicio de semana. Me da muchísimo gusto saludarte y comenzamos rápidamente con la información más importante de lo que ocurrió este fin de semana, porque se dio un importante golpe al grupo criminal de Los Malportados. Y es que detuvieron en Acapulco, Guerrero, al presunto líder de este grupo delictivo, Los Malportados, y a 4 cómplices. Esto de acuerdo a lo que informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. En un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fuerzas Federales y la Fiscalía de Guerrero, detuvieron a Gustavo Aldair N., alias El Malportado, también conocido como 19, identificado como generador de violencia en la Ciudad de México y considerado un objetivo prioritario por las autoridades. Además de él, fueron capturados 4 de sus presuntos cómplices. Se trata de Carlos N., alias El Cabezas, de 42 años, Ricardo N., alias El Frijol, de 36, Brian N., alias Cuartito, de 28 años, y José N., de 31. Fueron capturados en Acapulco, Guerrero, y se les aseguraron armas de fuego, una corta, una larga y una tipo subametralladora, además de sustancias ilícitas como dosis y bolsas de presunta droga, básculas grameras y cartuchos útiles. A este grupo delictivo, Sofía, se le relaciona con varios hechos violentos ocurridos en la capital del país, entre ellos 2 casos de secuestro registrados en mayo de 2024 y junio de este año, un feminicidio ocurrido en Iztapalapa en junio del año pasado, 2024, así como un homicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo en julio de este año. Estos hechos ya son investigados en conjunto con la Fiscalía Capitalina, de acuerdo a lo que informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto es lo más importante de lo que pasó el fin de semana, pero por supuesto que seguimos pendientes de las calles. Sofía, que tengas excelente semana.
Muchísimas gracias, Lisbeth. Excelente semana para ti también. Justo aquí en la Ciudad de México, la noche del viernes, fueron asesinados 3 hombres afuera de una chelería en la colonia Maza, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con testigos, al lugar llegó un hombre en una moto y atacó de forma directa a los 3 hombres. Luego huyeron del lugar y hasta el momento no hay detenidos. El secretario de Seguridad Federal, cambiando de ciudad, porque no cambiamos de tema, seguimos en temas de seguridad, pero nos vamos a Sinaloa porque el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad acudirá cada 15 días a Sinaloa para conocer los resultados de la estrategia contra la violencia en el estado. Esto por instrucciones de la presidenta. Omar García Harfuch además dio a conocer los avances que se han tenido en las últimas 2 semanas. Enrique Hernández, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, te saludo con gusto. Y desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad estará cada 15 días en Sinaloa a fin de dar a conocer los avances que en materia de seguridad se estén registrando. Detalló que en las últimas 2 semanas se tiene un balance de por lo menos 65 detenidos, 116 armas aseguradas, 24 mil cartuchos, 9 laboratorios desmantelados y casi 10 toneladas de droga incautada. También se confirmó que la mañana del domingo en San Ignacio, Sinaloa, elementos de la Marina fueron agredidos por sujetos armados. Luego de repeler la agresión, el saldo fue de 2 detenidos. Un agresor falleció, 8 armas largas, 7 granadas y un lanzador asegurados. Y como parte de las actividades en la entidad, Omar García Harfuch también dio a conocer que se llevó a cabo una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Es el reporte que les tengo. Buenos días.
Muchísimas gracias, Enrique. Y mire, el gobierno de Francia anunció un decomiso histórico de droga en la Polinesia Francesa. De acuerdo con la agencia AFP, un velero fue interceptado a mediados de julio en las Islas Marquesas. ¿Y eso qué tiene que ver con el resumen informativo de las 5:30 de la mañana aquí en la Ciudad de México? Pues resulta que, de acuerdo con la agencia AFP, ese cargamento fue cargado, por decirlo así, esa droga fue cargada en México y tenía como destino Australia. El monto de lo asegurado ascendería a 381 millones de dólares y a bordo fueron detenidos un neerlandés y un alemán. Lo decía la semana pasada el Pentágono de Estados Unidos en un reporte que ellos tenían información de que en países de África hay presencia de cárteles mexicanos. Ahora estamos viendo esto que anunció el gobierno de Francia. Y ya regresando aquí a nuestro país, un motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, dejó 7 reos muertos y 11 heridos. Este motín comenzó por la inconformidad de algunos presos, quienes aseguran que sufren extorsiones por parte del llamado Grupo Sombra dentro del penal. Incluso acusan que este grupo controla el ingreso de drogas con el apoyo de las autoridades de la prisión. Lidia López, Fórmula Poza Rica, buenos días.
Te saludo, Sofía. Esta es la información. Este sábado, durante más de 12 horas, se registró un motín al interior del Cerezo de Tuxpan, cuyo saldo fue de al menos 7 personas sin vida y 11 lesionados. Fue al mediodía de este 2 de agosto que dentro de la institución penitenciaria trascendió que varios internos reclamaron mejores condiciones para cumplir con sus sentencias ante posibles abusos que las personas privadas de la libertad eran objeto. Gracias a que los mismos presos compartieron a sus familiares varios videos de los actos de violencia que habrían comenzado a ocurrir, lanzaron llamado de apoyo para que los medios de comunicación acudieran al lugar. Si bien al mediodía algunos medios acudieron a recabar información de los hechos, las mismas autoridades habrían rechazado los mismos. Antes del anochecer, los familiares de internos usaron redes sociales para compartir nuevos videos de los que ocurría al interior del Cerezo, pero también los vecinos advertían la columna de fuego que surgía y que ya no pudo negar que algo ocurría realmente. Fueron aproximadamente 12 horas en las que tardó en arribar representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ingresaron para dialogar con algunos internos, como también el ingreso de ambulancias, porque trascendía, gracias a imágenes publicadas en las comunidades digitales de Facebook, que había personas con quemaduras y otras con lesiones. Esto mismo movilizó a familiares que se plantaron afuera del Cerezo, ubicado en las afueras del puerto de Tuxpan, porque querían información de sus seres queridos. Incluso para presionar a las autoridades de la institución, bloquearon la carretera Tuxpan Tamiahua, lo que permitió que pudieran conocer más información. A las 10 de la mañana de este domingo, finalmente el gobierno del estado de Veracruz confirmó la muerte de 7 internos y 12 más que están ya hospitalizados en diferentes instituciones de la entidad veracruzana, además de asegurar que se tiene el control del cerezo bajo un comunicado donde las autoridades estatales informaron que 3 reos que fueron identificados como generadores de violencia fueron trasladados al penal de Pánuco. Actualmente el cerezo de Tuxpan se encuentra bajo un cerco de seguridad con presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así de la Policía Estatal. Al mismo tiempo circula un video donde se realiza diálogo con supuestos internos y se les adjudica como posibles responsables de los hechos violentos al grupo delincuencial Sombra, actualmente conocido como Mafia Veracruzana. Este es el reporte.
Muchísimas gracias, Lidia. Hoy a las 9 de la mañana la familia Levarón va a protestar frente a la alcaldía de Ciudad Juárez para exigir la destitución del alcalde de Cruz Pérez Cuellar y su jefe de la policía. Esto tras darse a conocer la semana pasada la detención de El Monster. El Monster es un exmilitar y policía en funciones de Ciudad Juárez. Adrián Levarón aseguró que con esto se demuestra que hubo agentes entrenados en la masacre de su familia el 4 de noviembre de 2019, en la que murieron 3 mujeres y 6 niños. El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños reportó que fue detenida Sandra Luz Telles Nieves, una de las socias de la guardería ABC. La detención se habría dado en la ciudad de Eloy, en Arizona, tras la ficha roja de la Interpol que se emitió en su contra. El colectivo pidió a la presidenta Sheinbaum su apoyo para que Sandra Luz sea extraditada y que cumpla su sentencia aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta comisión estará a cargo de Pablo Gómez, quien, pues, por esto deja la Unidad de Inteligencia Financiera. El objetivo de esta comisión será elaborar un diagnóstico profundo sobre el modelo electoral actual y de los partidos. Además, pues esta comisión será la encargada de preparar la propuesta de reforma legislativa. Israel Aldave, cuéntanos, buen día.
¿Qué tal, Sofía? Gracias. Muy buenos días. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, quien a su vez dejará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. A través de una tarjeta informativa del Gobierno de México, se da cuenta, Sofía, de que esta comisión tendrá como objetivo elaborar un diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos políticos, además de confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales de México, en donde se ponga en el centro a la democracia y al pueblo. También se da a conocer que en los próximos días la jefa del Ejecutivo designará al resto de los integrantes de dicha comisión, quienes van a tener que trabajar en coordinación con los miembros del Poder Legislativo, académicos, expertos, organizaciones e interesados en el tema, y tendrá como principal objetivo analizar las figuras de la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana para llevar a cabo la reforma electoral. En lo que toca a quien se va a desempeñar como titular de esta comisión, se destaca su trabajo independiente, así como su experiencia en materia legislativa. Además, también se señala que fue partícipe en la elaboración de otras reformas político-electorales que fortalecieron el proceso democrático de nuestro país. Sofía, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Y después de este anuncio de la presidenta Sheinbaum, varios exconsejeros y exmagistrados electorales lanzaron un comunicado en el que pidieron que la reforma sea producto del diálogo y del consenso, por lo que empresarios, académicos, medios de comunicación y cualquier persona interesada pues hicieron este llamado para que se sumen a este diálogo. Aseguraron que la reforma electoral es necesaria, pero deben sumarse las voces de todos, incluyendo a las minorías. Ya en algún momento la presidenta había dicho que iba a buscar un diálogo, unas mesas de trabajo para un parlamento para hacer esta reforma electoral. Pues ojalá que así sea. Y ayer también la presidenta Sheinbaum se reunió con representantes de los pueblos originarios y con comunidades afromexicanas en Amealco, en Querétaro. Ahí habló sobre la reciente conversación que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde alcanzó un acuerdo para aplazar la aplicación de aranceles. Dijo que la cuarta transformación le ha regresado la dignidad a México.
Hablar con cualquier otro presidente del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento. Es una fuerza única. Se llama Pueblo de México.
Ahí lo que dijo la presidenta, lo retoman varios diarios hoy, nacionales y en los estados también. Cambiamos de tema, vámonos a la música. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Juan Carlos Cruz? Buenos días.
Hola Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Hoy vamos a escuchar a la banda inglesa The Wanted. Hoy nos acompañará la música de The Wanted porque un día como hoy, 4 de agosto, pero de 1988, nació Tom Parker, quien fue miembro de la banda. The Wanted es una boy band británica que inició en el 2009 y estaba integrada por Tom Parker, Max George, Shiva Kaneswaran, Jay McGuinness y Nathan Sykes. En enero del 2010 publicaron All Time Low, el primero de sus tres discos, el cual fue muy bien recibido. El canal E! Transmitió el reality show The Wanted Life, en el que se mostraba la grabación de su tercer disco y la preparación de su primera gira mundial. Se separaron en el 2014 para seguir sus proyectos en solitario y en el 2021 se volvieron a juntar y anunciaron una gira para recaudar fondos en apoyo a las fundaciones dedicadas a personas con cáncer, porque en ese momento Tom Parker ya había anunciado que padecía un tumor cerebral, el cual provocó su muerte el 30 de marzo del 2022 a los 33 años. Así que a 37 años del nacimiento de Tom Parker, hoy escucharemos a la banda The Wanted.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí lo que vamos a estar escuchando esta mañana. Vámonos ahora a la primera de deportes. Betsabe Rosales, muy buenos días.
Hola, Sofía, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Pues vámonos con la información deportiva. Primero, pues con la Leagues Cup, sobre todo con lo del fin de semana, el sábado específicamente, porque, bueno, finalmente Lionel Messi entra en actividad contra los equipos mexicanos y desafortunadamente sale lesionado al minuto 10 el argentino. Aún así, el Inter de Miami se fue adelante en el marcador al minuto 12 con Velasco Segovia enfrentando a los Rayos del Necaxa. Al minuto 33, Tomás Badaloni igualaba las cifras en el marcador en el 1-1 y ya en el segundo tiempo, minutos finales al 81, Ricardo Monreal consigue una buena anotación, ahí jugada prefabricada, y todavía festeja como Cristiano Ronaldo en casa de Messi, lo que sin duda, bueno, encendió al Inter de Miami y llegó el empate con Jordi Alba al minuto 92, minutos finales del encuentro. Se van a la tanda de penaltis y es aquí donde Tomás Badaloni del Necaxa es quien falla su tiro. El Inter se queda con la victoria y Necaxa prácticamente despidiéndose del torneo. Vamos a escuchar las palabras de Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, y de Fernando Gago, técnico del Necaxa.
La sensación del partido totalmente amarga. Un partido que lo teníamos controlado, jugando los primeros 15 minutos como lo habíamos planificado, dominando el juego. Nos habíamos puesto por arriba en el marcador, además de haber tenido la lesión de Leo y una falta que no es falta. ¿Y qué te voy a contar? Te terminan jodiendo un partido, posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación y te quedas con la cara de tonto. Esa es la realidad.
Creo que es más una desatención de una pelota detenida donde nos complican, que nos hacen el gol y terminamos empatando el partido. Tenemos que seguir así. Hoy el resultado duele por una cuestión lógica, que eran los últimos minutos del juego y también ya estaba finalizando, pero creo que hay que seguir. Es el camino donde tenemos que seguir insistiendo, de tratar de corregir los errores y tratar de seguir creciendo como equipo.
Y bueno, otro de los partidos que también resultó bastante interesante fue el de Pumas contra el Atlanta United. Los Pumas que, bueno, se pusieron al frente en el marcador con un tiro de penalti apenas minuto 23 en el Explory Stadium en Orlando, Florida. Posteriormente, bueno, llega un tiro que no logra controlar bien Keylor Navas y termina clavándola en su propia portería, al menos así en el registro oficial es como se marca. Al minuto 43, Emmanuel Latelat consigue el 2-1 para el conjunto del Atlanta y posteriormente el salvador de estos Pumas en esta League Cup, Adalberto Carrasquilla, al minuto 62 conseguía el tanto del empate y posteriormente su doblete al minuto 89, Adalberto Carrasquilla, que le dio prácticamente la victoria a estos Pumas que por momentos sufren bastante, sin embargo, bueno, les resultó al menos el sábado por la noche. Por ahí minutos extras y Keylor Navas se ve expulsado, entró Álvaro Angulo de portero, este joven refuerzo que ha llegado a los Pumas, y entonces para el siguiente compromiso que es vital para los Pumas contra el Inter de Miami estarán al menos sin su portero titular Keylor Navas. Rodrigo Parra seguramente regresará al campo para enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi. Vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez, técnico de Pumas.
Siempre queremos ser propositivos y así tratamos de hacer. Obviamente hay un rival enfrente y hoy nos tocó enfrentar un equipo que juega muy, pero muy, muy bien al fútbol. Yo creo que los mejores que juegan en la MLS. Este tema no es de que nosotros queríamos meternos, sino a veces el rival te mete en esa situación. Pero supimos realmente sufrir juntos, supimos aguantar ese envión. La verdad que me deja tranquilo, no contento porque hay cosas que mejorar, pero creyendo mucho en el proceso.
Así que bueno, un buen proceso que está llevando, parece Efraín Juárez, se siente bastante confiado sobre cómo han llevado esta League Cup, así que bueno, a falta de la última jornada, al momento los clasificados por parte de la MLS están Seattle Sounders y Portland Timbers con 6 puntos, 3 victorias, paso perfecto, y le siguen el Inter de Miami y Minnesota, así que bueno, son los 4 calificados de la MLS hasta ese momento a falta de una jornada. Por parte de la Liga MX, Tigres se mantiene con el paso perfecto, 6 puntos, 2 victorias, y Juárez y Mazatlán, así como Toluca, son quienes completan hasta el momento la clasificación. Falta una jornada donde se va a definir quiénes ya están calificados. Muchos otros ya no tienen posibilidades de calificar, así que veremos cómo pinta la última jornada de esta League Cup. Y vámonos con la información del ciclismo, porque el de Baja California, Isaac del Toro, volvió a ganar dentro de este circuito europeo, en el circuito de Getxo, también conocido como Memorial Hermanos Ochoa en España. Se queda con la victoria de esta carrera, primer ciclista mexicano y latinoamericano en ganar esta carrera, y suma su 8º título de la temporada. Consigue un tiempo de 3 horas 59 minutos y 10 segundos, mientras que su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, llegó como escolta en la segunda posición con 10 segundos atrás, protegió prácticamente al mexicano en plena subida, resistió los ataques del grupo perseguidor y le permitió al mexicano lanzar un ataque decisivo a prácticamente 16 kilómetros de la meta, lo que le permitió a Isaac del Toro lograr despegarse en solitario del grupo y bueno, se lleva completamente la carrera. Gran trabajo de equipo, mencionarlo también con Ayuso, rompieron prácticamente la carrera y marcaron el ritmo de inicio a final, ya nadie los pudo igualar ni se pudieron acercar, así que una gran carrera por parte de Isaac del Toro y de su compañero Juan Ayuso, una gran estrategia de UAE Emirates, así que bueno, vamos a escuchar las palabras de Isaac del Toro después de esta victoria.
Estoy bastante feliz y contento de nuevo, y es simplemente muy bonito estar en esta posición. Me siento muy privilegiado y lo estoy disfrutando mucho con el equipo. Pues muchas gracias a todos por los que me apoyan, tanto en Italia, España y México, y la verdad es que estoy muy feliz, muy orgulloso, y pues de nuevo gracias a los chicos hoy y a Juan, a Domen, a Kobe, a todos, pues se pudo lograr otra vez otro gran día. Pues digo, al final bastante nervioso un poco, tomamos el control durante todo el día y tratamos de poner un ritmo duro para facilitar un poco en las últimas dos rampas finales y tratar de hacer daño para llegar a la meta.
Así que bueno, las reacciones de Isaac del Toro, mencionar el otro español, Alex Aramburu, es quien termina también en este podio, en el tercer puesto, y mencionar también que un día antes de esta carrera Isaac corrió la clásica de San Sebastián, donde terminó en el top 5, terminó en el 5º puesto, así que bueno, su siguiente competencia será la Vuelta de Burgos del 5 al 9 de agosto, prácticamente a partir de mañana, así que bueno, una gran participación realmente de Isaac del Toro con este resultado, ya se ubica en el 5º 11 del ranking mundial y es, por supuesto, el mejor latinoamericano dentro de esta clasificación. Prácticamente solo está él y Richard Carapaz, quien se mantiene 17 y está, por supuesto, dentro de este top 20 prácticamente del mundo. Además, es el mejor de su equipo de UAE Emirates, solo por detrás de Tadej Pogačar, nada más que nombre el campeón del Tour de Francia. Así que una gran temporada realmente de Isaac del Toro y todavía pues falta actividad para lo que resta del año. También vámonos con la actividad del Mundial de Deportes Acuáticos, porque después de aquella medalla histórica de Osmar Olvera, bueno, la delegación de clavado cerró la actividad con una medalla más. Se quedan con el bronce por parte de Randall Willards dentro de la plataforma de 10 metros. Este joven mexicano que además presenta el clavado de mayor grado de dificultad dentro de la competencia. Y ojo con el podio, porque en el primer lugar se queda el australiano Kasiel Rosso, en el segundo el ucraniano Oleksiy Sereda y en el tercero Randall Willards. Por primera vez en 45 años no hubo un chino dentro del podio. China, que para esta prueba apostó por clavadistas jóvenes, y parece les termina pesando un poco la experiencia, por lo menos con Willers, quien ya es olímpico, así que cierra de una muy buena manera la delegación mexicana de clavados. Por ahí también Aranza Vázquez fue novena y María Fernanda García 12 dentro de los clavados de 3 metros, así que Sofía, una gran respuesta por parte de los mexicanos, por supuesto, iniciando apenas este ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Gran participación de los mexicanos allá en Singapur. Muchísimas gracias, Betsabe, nos vemos al ratito.
Claro que sí, Sofía, muchas gracias.
Hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
De la mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Por la Mañana con Peregrino. Los saluda Sofía Enríquez y Manuel estará fuera unos días de descanso, pero aquí está todo su equipo con toda la información para que usted arranque la mañana muy, muy bien informado. Ya sabe, estamos en el 104.1 de Radio Fórmula, estamos en Telefórmula, estamos en la transmisión en directo en Twitter en @radio_fórmula, estamos también en YouTube, ahí estamos transmitiendo en vivo en el canal de Grupo Fórmula, estamos en todas las plataformas, ahí nos puede comentar, nos puede comentar a nuestras redes sociales, @conferegrino, por la mañana conferegrino en Facebook, así que ahí recibimos todos sus comentarios y ya sabe, desde las 5:30 de la mañana estamos aquí con muchísima información. Y vamos a comenzar ahora con las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Ayer el Gabinete de Seguridad Federal se reunió con autoridades de Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad que se realiza en el estado para disminuir la violencia. Esto pues luego del conflicto entre los Chapitos y la Malliza a raíz de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos el 25 de julio del año pasado. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que no solo se reforzará la seguridad, también van a reforzar a la policía. Vamos a escuchar al gobernador Rubén Rocha.
No me dijeron, pero sí va a haber la presencia de más militares, pero todavía no lo concluyeron ahorita, seguramente que es en la semana. Van a reforzar las policías locales, vamos a ver la infraestructura de las cámaras, va a haber equipamiento para el caso de las policías, particularmente la policía estatal.
Y pues a pesar de esto, de todo el trabajo que está haciendo el gobierno federal allá en Sinaloa, sigue la violencia, estuvo presente en Sinaloa la violencia, porque ayer domingo por la tarde, grupos armados balearon varias viviendas en la comunidad de Limón de los Ramos, esto al norte de Culiacán. Las autoridades pidieron a la población estar alerta por estos ataques. Mm. Vámonos ahora a otra parte del país, porque el actor Joaquín Cosío es reconocidísimo por su papel como el Cochiloco, un sicario allá en la película del infierno. Pues él lamentó la violencia en el país. Él fue entrevistado en el Café La Parroquia en Veracruz. Habló de la inseguridad que golpea a este estado. Escuche, por favor, lo que dijo Joaquín Cosío.
Nos está llevando el carajo, ¿no? Tenemos que estar, sobre todo Veracruz, un estado con mucha violencia, según leo y según me entero, ¿no? Hay bastante inseguridad en varias zonas, Guanajuato, entre otras. Entonces es un problema muy complicado que no, me parece que no se está resolviendo como debe.
Y bueno, el viernes Israel Vallarta salió del penal del Altiplano, esto es después de permanecer casi 20 años ahí sin una sentencia. Israel estaba acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Al salir de la prisión habló sobre este montaje televisivo que se realizó en su detención. Y escuche, ¿a quién le mandó un mensaje? No es a la autoridad que lo tuvo 20 años, no es a los jueces que no le dictaban sentencia. Escuche, ¿a quién le mandó un mensaje?
Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Y sí me gustaría, Carlos Rey de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación, si la quieres hacer.
A Carlos Loret de Mola fue este mensaje que mandó Israel Vallarta al salir de la prisión. Ahí la información, ahí una de las voces que han hecho la noticia en las últimas 24 horas. Hacemos una pausa y regresamos para seguir escuchando más voces.
6:08 por la mañana con Peregrino.
6:08, seguimos aquí en Por la Mañana con Peregrino y seguimos escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas 24 horas, en las últimas horas. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió de una posible división interna en Morena, esto rumbo a las elecciones de 2027, en la que se van a renovar 17 gubernaturas. Así que Ricardo Monreal hizo un llamado a preservar la unidad del partido.
Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad.
Y durante el encuentro que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con pueblos originarios y comunidades afromexicanas en Querétaro, habló sobre la elección judicial, celebró así, de esta manera, el cambio que se va a realizar de los ministros en la Suprema Corte y sobre todo de quien será presidente de la Corte.
Cambiamos al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva Corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre. ¡Que viva Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Tuvo más de 6 millones de votos. ¿Ustedes creen que de otra forma un indígena hubiera sido presidente de la Corte?
Y hablando de la presidenta Sheinbaum y de la visita que tuvo ayer en la parte del Bajío, ella estuvo con la gobernadora Livia Denise García, la gobernadora de Guanajuato, y ambas confirmaron que el tren interurbano México-Guadalajara va a tener escalas en León y en Irapuato.
Amigas y amigos de Guanajuato, nuestra presidenta nos tiene una gran noticia.
Sí, buenísima noticia. Les quiero decir que el tren que estamos construyendo de Ciudad de México a Guadalajara va a pasar por León, Guanajuato. Bueno, Irapuato y León, Guanajuato.
Esas es gestiones,
gran presidenta. Noticia y la verdad se lo deben a la gobernadora que estuvo ahí muy pendiente para que fuera así.
Gracias por todo tu apoyo para Guanajuato y ahora para León también. Una gran noticia para nuestra gente.
Ahí está información. Y vea, dos temas más del resumen. Esto no tienen voz, pero es información importante que se dio en las últimas horas. Y es que, mire, anoche el actor Alfonso Herrera denunció en su cuenta de X que le abrieron sus maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alfonso Herrera escribió que le robaron varios objetos y regalos que eran para sus hijos. El actor detalló que el vuelo era el 498 de Lufthansa que llegó desde Alemania. Aseguró que ya se hicieron los reportes. Dijo que no quiere que quede impune. Muy, muy molesto Alfonso Herrera en esta publicación. Con toda la razón del mundo, muy molesto en estos tweets que ponía, porque incluso le contestó Lufthansa pidiéndole información como si se tratara de cualquier queja que uno hace de repente en Twitter, y él decía: ustedes ya tienen toda la información, ya hice todos los reclamos, investiguen por favor. Y en temas que van a ocurrir hoy, cosas que van a ocurrir hoy en materia política, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, usted la recuerda bien, un gran personaje, ella va a anunciar su regreso a la política. Lo hará con una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Va a presentar su nuevo proyecto político que se llama Por un México Nuevo. A ver qué es lo que anuncia a las 11 de la mañana Sandra Cuevas. Y vamos ahora a ver qué traen los periódicos nacionales. Hoy no vienen, hoy pues cada uno trae temas diferentes, por ahí alguna coincidencia. Por ejemplo, Excelsior trae en su primera plana: urgen reforma electoral hecha por consenso. Exintegrantes del INE y del Tribunal Electoral piden escuchar a todos los interesados para que se preserve la integridad de los comicios y una democracia incluyente y plural. ¿Quién se va con este tema también? Es 24 horas, pero le da otro enfoque. 24 horas dice: guardadito del INE en riesgo con reforma. El Instituto Nacional Electoral es de los pocos organismos que conserva fondos millonarios, según los reportes de Hacienda, y con la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum en materia electoral, podría repetirse lo que sucedió con el Poder Judicial, donde se extinguieron y regresaron a la Federación estos fideicomisos. Aquí llevamos un tema que es el de la reforma electoral. En donde hay otra coincidencia es en el tema de migración, porque, mire, La Jornada trae hoy en portada: Estados Unidos, resistencia comunitaria contra cárceles para migrantes. Las prisiones locales únicas disponibles, ciudadanos organizados, organiza protección a indocumentados. Y reporta el ICE, que es el Servicio de Migración de Estados Unidos, 45% menos detenciones que las reales. Después, Milenio dice: asfixió el ICE a barrios latinos de Los Ángeles con 471 redadas. Estas son cifras de la Organización Defensora de Derechos Humanos, CHIRLA. Después, El Economista también trae un tema de migración, pero lo trae enfocado en el tema de las remesas, y es bien preocupante el dato que trae El Economista. Dice: remesas caen 16% en junio, es la baja más fuerte en los últimos 13 años. La reducción en los montos y el número de envíos se da en el contexto de las políticas migratorias de Trump. Eso es lo que dicen los especialistas. Y esta nota también la secunda, o la retoma también, El Heraldo la decide para su portada: retrocede el envío de remesas, rompen racha alcista. En lo que va del año disminuyeron 5.6% en junio, la contracción fue de 16.2% a tasa anual, la peor caída en 13 años. Ahí estos cuatro diarios que toman el tema de migración. Y me regreso rapidísimo a La Jornada, a la contraportada de La Jornada, porque, mire, La Jornada trae en su rayuela: aguas con convertir al centro histórico en un tianguis. ¿Y por qué trae esta rayuela hoy, esta editorial, La Jornada? Porque justamente en la contraportada, en la parte de abajo, dice: ambulantaje sin control en la Alameda Central. La Unión de Marchantes en Movimiento AC expuso que nuevamente los vendedores ambulantes se están apropiando de ese espacio, algo que ya habían denunciado muchas personas muchos meses atrás, lo que está ocurriendo en el centro histórico. Pero ya, para que La Jornada se esté quejando de este tipo de temas, es que la situación es bien, bien preocupante. Y cambiamos, seguimos ahora con los otros periódicos nacionales. Mire, El Financiero publica en su primera plana, en su nota de portada: Hacienda fortalecerá regulación antilavado para Afores. Pero hoy lo importante en El Financiero es la encuesta de evaluación de la presidenta, la encuesta que publican mes a mes en El Financiero, y dice: llega Sheinbaum a su décimo mes con 75% de aprobación. Sin duda, unos números espectacular, es una gran cifra la que tiene la presidenta, pero si la analizamos un poquito más a detalle, esta cifra es menor a la del año, a la del mes pasado, baja de 76 a 75 en la pregunta de usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, baja un punto la aprobación, y en la pregunta de en el aspecto de desaprueba, ahí aumenta de 22 a 24%. Y trae también en portada El Financiero cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando la economía. El muy bien baja de 68 a 65% y el mal, muy mal, baja de 25 a 31%. Sin duda, el 75% de aprobación es una gran, gran cifra, pero esas disminuciones en el muy bien, esos aumentos en el mal y en el muy mal, pues ahí un puntito negro, ¿no? Vámonos ahora a La Razón. La Razón se va con el tema de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Federal, la Defensa y la Marina en Sinaloa. En 15 días, 65 capturas y 10 toneladas de droga incautada. Reforma trae un tema interesante, dice llueven contratos a capo en Chiapas. Fuentes federales señalan a dueño de constructora de ser parte de cártel. Construcciones y Diseños, La Cruz Gallegos, SADCB, dice cuyo dueño es Horacio de la Cruz Mazariegos, alias El Botanas, señalado por fuentes federales de ser integrante del cártel de Sinaloa. Ha recibido una veintena de contratos millonarios para obra pública de gobiernos municipales en la costa de Chiapas. Esta es una nota que viene firmada por el staff. Obviamente, por asuntos de seguridad, estas notas las firma el staff y no las firman los reporteros. El Universal trae en su primera nota, directivo de aduanas en la lupa por lavado de 257 millones de pesos. Alex Tonatiuh Márquez es señalado como representante legal de Aledo, empresa que está en la mira del SAT por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ya para terminar con la revisión de los medios nacionales, El Sol de México dice que en Ecuador hay 129 presos mexicanos varados. La mayoría están vinculados al crimen organizado, pero no pueden ser deportados. Secuelas de una crisis diplomática, dice El Sol de México. Hasta ahí los periódicos nacionales. Hacemos una pausa, regresamos para ver qué dicen los diarios en la República. Pero antes, Juan Carlos Cruz, que estamos escuchando.
Sofía, estamos escuchando a la banda The Wanted porque hoy cumpliría 37 años uno de sus integrantes, Tom Parker.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
6:23, seguimos en Por la Mañana con Peregrino y vamos ahora a revisar qué dicen los diarios en los estados, en qué andan, qué temas están destacando. Y empezamos en Oaxaca, vámonos al Imparcial de Oaxaca, que dice amenaza edil de Mitla a periodista, es una nota de la redacción, que dice dos acusaciones rondan sobre el presidente municipal morenista Esaú López Quero, que conformó a discreción la delegación de Mitla en la Guelaguetza 2025 con familiares e integrantes de su cabildo y sobre todo por las amenazas de muerte emitidas contra el periodista mitleño Eber Elorza por difundir la inconformidad de los habitantes de esa comunidad contra las arbitrariedades del edil. En principio, López Quero es señalado por nepotismo y manipulación para haber usurpado espacios que correspondían a jóvenes mitleños, relegando a verdaderos portadores de las tradiciones de su comunidad durante la presentación de la delegación en el Auditorio Guelaguetza. Dice la esposa, la hermana, regidores y allegados participaron en la delegación, lo cual fue calificado como un acto de abuso de poder y nepotismo. Entonces, ahí esas dos acusaciones en contra del alcalde de Mitla de Oaxaca. Vámonos ahora al diario del Istmo, esta nota que llega también a los diarios nacionales, este motín que se dio ayer en Tuxpan, en el penal de Tuxpan, Nosotros reportábamos 7 muertos al inicio del programa. Ya en los diarios se consigna que son 8 los muertos tras este motín, tras los disturbios. Las fuerzas estatales y federales llevaron a cabo un operativo y tomaron el control del reclusorio. De aquí salió la orden de matar a la maestra, dice en video uno de los presos tras ser interrogados. Una jornada de terror y violencia sacudió el centro de rehabilitación social del Cerezo de Tuxpan en Veracruz cuando un motín desató el caos. 8 muertos y 11 lesionados en este motín allá en el penal de Tuxpan. El debate de Culiacán y todos los debates el día de hoy traen la misma nota, traen esta presencia del Gabinete de Seguridad Federal, pero el debate lo trae enfocado de la siguiente manera. Dice, Harfuch promete más de lo mismo, pero Sinaloa no mejora. Se roban 4,191 autos en 7 meses en Culiacán. El gobernador también es víctima de las malas decisiones de la federación, dice el debate. En la reunión del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, titular de Seguridad, ahí trae la fotografía del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el gobernador, trae también allá al almirante Raimundo Pedro Morales, que estuvieron allá y que ya decía Omar García Harfuch, cada 15 días van a estar en Sinaloa dando un reporte. Regresamos a Veracruz. Porque dice el diario Imagen de Veracruz, extorsión arrodilla a empresarios. Dice Coparmex, exige castigar a la delincuencia que afecta a negocios y empleos con este delito. Juan José Sierra, presidente del organismo, pide al gobierno acciones contundentes para combatirla. Alarmantes cifras, 5,887 víctimas en el primer semestre de 2025. 97% no se denuncian por falta de confianza y por temor. 83% de incremento en la extorsión en la última década y 60% incrementan gastos en seguridad por empresas. Y vámonos ahora a El Hidrocálido. El Hidrocálido dice, Morelos ruega a Nissan que no cierren planta. La gobernadora morelense anunció que enviará una carta directa a la sede de Nissan en Japón pidiendo que no clausuren la planta. Esta planta que se encuentra en Morelos y que va a ser trasladada, que sus operaciones van a ser trasladadas a Aguascalientes. Ya decía la presidenta el viernes que van a buscar alguna alternativa para que no se vean afectados los trabajadores de Morelos. Pues ya se movió la gobernadora de Morelos y le va a enviar una carta al presidente de Nissan en Japón para que no cierre esta planta. Vámonos ahora al norte, vámonos al expreso de Ciudad Victoria, porque ellos traen un tema de sequía. Extraña el tema porque lo habíamos dejado un poco de lado, empieza a llover y dejamos de hablar de las sequías porque suben los niveles en las presas, pero allá en Ciudad Victoria dicen aumenta riesgo de desabasto de agua. Presas La Amistad y Falcón registran niveles mínimos históricos de 8% y 6%. Realizan reunión emergente para tomar medidas ante eventual desabasto. Vámonos ahora a el AM de Guanajuato, el AM de León. Trae ahí en la parte baja de la portada una fotografía de Alejandro Barbosa, fundador de Nariz Roja. Y dice, convocan a marcha, colectivos de Guanajuato llaman a movilizarse para exigir abasto de medicamentos y atención digna a pacientes con cáncer y otras enfermedades. Y es que Nariz Roja ya ha estado reportando las distintas ciudades donde se han confirmado marchas para para allá el fin de semana. Mire, llevan hasta el momento Guadalajara el sábado a las 4 de la tarde, Oaxaca el sábado a las 10 de la mañana, Salamanca en Guanajuato el sábado a las 10 de la mañana, Villahermosa el sábado a las 4 de la tarde, León el domingo a las 10 de la mañana, Aguascalientes el domingo también a las 10 de la mañana, Atotonilco el Alto en Jalisco el domingo a las 10 de la mañana y en Ciudad de México el domingo a las 10 de la mañana. Esas son las ciudades que tiene confirmadas hasta el momento la organización Nariz Roja para esta marcha, para convocar y para pedir que lleguen los medicamentos a los hospitales. Ya decía la presidenta Sheinbaum también el viernes que ya ellos esperan que en las primeras semanas de agosto esté resuelto este tema, pues ojalá. Y vamos a terminar ahora con los diarios los diarios en los estados. Vámonos a Monterrey, vámonos al ABC de Monterrey. Ellos retoman esta frase que ya escuchábamos de la presidenta Sheinbaum: México recuperó su dignidad, asegura Claudia Sheinbaum. Señala la presidenta que al negociar con personajes como Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, lo hace con la fuerza que le da el pueblo de México. Y terminamos con una nota turística, una nota diferente, porque el Novedades de Yucatán trae en su portada: boom turístico en Valladolid. La principal actividad productiva dejó de ser el comercio gracias a inversiones en hoteles y restaurantes, y por primera vez en las últimas décadas el comercio fue desplazado como la principal actividad económica en Valladolid, y ahora el turismo se posicionó con el 65% de los establecimientos debido al boom de inversiones en hoteles, restaurantes y prestadores de servicios. Así que el boom ya no solo es en Mérida, ya en Yucatán, también entra Valladolid en este boom. Pues qué bueno para toda la gente allá en Yucatán. Con eso terminamos nuestra revisión por los periódicos, por los diarios allá en los estados, y nos vamos a la tecnología. Fernando Santillanes, editor de tecnología y videojuegos en Milenio, buenos días. A ver, cuéntanos que ya no se va a poder hacer cualquiera, no va a poder hacer cualquiera una transmisión en vivo en Instagram. ¿Qué es lo que están proponiendo? Buen día, Fer.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la realidad es que cada vez es más difícil el poder hacer una transmisión en vivo en alguna plataforma. Y es que, si bien cuando comenzó el tema de poder hacer cosas en vivo, en términos de video, y que sonaba muy atractivo, conforme fue pasando el tiempo, muchas personas empezaron a hacer transmisiones en vivo. Esto, aunque no lo crean, después de un tiempo implica un costo, porque hacer una transmisión en vivo en alguna plataforma no es cosa sencilla, y las mismas plataformas se dieron cuenta que se gasta dinero tanto en servidores como en el almacenaje de los mismos videos que se habían transmitido en vivo y que muchas veces nadie más volvía a ver. Dicho eso, hace algunos meses YouTube dio a conocer, y también Facebook dio a conocer, que iba a dejar de almacenar los videos en vivo de las personas que hubieran hecho alguno de estos transmisiones, y les daba un tiempo para poder quitarlos de la plataforma y poderlos guardar. Ahora Instagram dio a conocer que si no tienes más de 1,000 seguidores, al menos 1,000 seguidores, no vas a poder hacer una transmisión en vivo. Algo que es bastante popular en Instagram, el poder hacer transmisiones en vivo, que de repente están viendo seguramente si tienen Instagram un reel o más bien una historia, y les aparece, está en vivo tal persona. Bueno, hasta ahora no había un mínimo de seguidores para que tú pudieras hacer una transmisión en vivo. Ahora ya van a empezar a ver un mensaje si no tienen mínimo 1,000 seguidores, es decir, más de 1,000 seguidores, y de esta manera, pues se espera que se puedan también no solamente ahorrar costos, sino también mejorar la calidad de los en vivo. Esto no necesariamente le cayó muy bien a todas las personas, ya que muchos, justamente en las redes sociales, empezaron a decir que era una discriminación, que solamente se le estaba dando esta posibilidad a los famosos influencers. Bueno, la realidad es que 1,000 seguidores tampoco es que sean muchos, aunque sí, es
no son
un número
muchísimos
menos.
Pero pues creo que sí hay mucha gente que empezó así. No recuerdo, por ejemplo, ahora el caso de Wendy Guevara, que ya inició en los en vivos. No recuerdo con cuántos seguidores habrá empezado, pero sí hay mucha gente que viene desde muy, muy abajo, y por un tema de almacenamiento, yo creo que podrían quizás hacer algo diferente, que no te la guarden, pero que sí la puedas hacer. Quizás sí es un poco de discriminación, ¿no, Fer?
Sí, esa es la discusión, y por eso creía que era importante mencionarlo en esta semana. TikTok también tiene la misma restricción, es decir, tampoco es algo nuevo en este sentido, sino también TikTok tiene un formato en el cual requiere que los usuarios tengan al menos 1,000 seguidores. YouTube requiere que los canales tengan mínimo 50 suscriptores para salir en vivo. Facebook también ha cambiado la manera en la cual los canales oficiales, por ejemplo, de medios de comunicación o de algún, que son canales, no son páginas, también tienen que tener un mínimo de personas para poder hacer las transmisiones en vivo. Lo que vemos es un cambio radical en cómo, como bien dices, personajes que tal vez empezaron con los en vivo y que los hizo muy famosos, pues tendrán que reinventar la manera en la que tal vez pueden llegar a tener más seguidores y convertirse en virales, ya que, insisto, la nota esta semana es que si tú tienes Instagram, si tal vez estabas acostumbrado a hacer algún en vivo y estabas apenas creciendo, o si creías que podías hacer una transmisión en vivo, pues no, ya no se va a poder si no tienes mínimo 1,000 seguidores. Y también viene un poco de la mano tal vez con cuestiones como los famosos Meta Ray-Ban, estos nuevos lentes inteligentes, que una de sus funciones era que puedes transmitir en vivo directamente desde la aplicación, que podías hacer estas transmisiones. Pues ahora si te compras uno de estos lentes, si tenías la opción de hacer alguno en vivo, pues ya no lo podrás hacer.
Muchísimas gracias, Fer.
Bye bye, que tengan buen día.
Buen día, hacemos una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
En estas vacaciones, si escuchas a tus hijos decir algo como bailarina capuchina y no entiendes nada, estate tranquilo. Es probable que estén en medio de una tendencia viral que ya es parte de su vida digital. Hola Manuel, yo soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México. Sabemos que sus hijos pasan mucho tiempo frente a una pantalla. Un 39% de los niños mexicanos están entre 3 y 8 horas diarias conectados y en vacaciones este tiempo se dispara. Por eso es vital saber qué ven, dónde lo ven y qué les interesa. Según un informe de Kaspersky, hoy los niños consumen mucho contenido en memes y videos cortos con humor absurdo y caótico, cosas que a nosotros nos parecen sin sentido, pero que para ellos son virales. La app estrella es YouTube y el contenido lo comparten por WhatsApp. Un ejemplo claro son los videos de gatitos que se vuelven tendencia en horas. También les encanta la inteligencia artificial, buscan chatbots que imitan a sus personajes favoritos o incluso crean su propio contenido para compartir. Pero no todo es diversión, internet puede exponerlos a estafas, noticias falsas o contenido inapropiado para su edad, cosas que pueden afectarles. Por ejemplo, un link que promete regalos gratis y termina siendo un virus o videos que hablan de temas sensibles sin el contexto adecuado para ellos. Por eso Manuel Auditorio, el ciberconsejo de hoy. Acompaña a tus hijos en su viaje digital. Toma tiempo para conocer qué ven y qué juegan. Pregúntales sobre sus youtubers favoritos o los juegos de moda. Te sorprenderá lo que aprenderás. Habla de los riesgos. Explícales con ejemplos sencillos qué es una estafa o por qué no deben compartir información personal. Establece reglas claras, desde el tiempo en pantalla hasta qué tipo de contenido tienen permitido. Usa la tecnología a tu favor. Existen soluciones de seguridad que evitan descargas maliciosas, aplicaciones de control parental que gestionan el tiempo en pantalla y bloquean contenido inapropiado. Así los cuidas tanto en línea como fuera de ella. Recuerda, la vida digital de nuestros pequeños merece una protección integral. Muchas gracias, Manuel. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México. Muy, muy buenos estos consejos que nos da. Recuerde, todos estos contenidos están en nuestras redes sociales, en @conferegrino en X y en Por la Mañana con Feregrino en Facebook, para que los pueda volver a ver, para que los pueda compartir. Muy, muy importantes estos consejos que nos daba Judith sobre qué hacer con los niños. No se trata de aislarlos de las redes sociales, sino de acompañarlos en este proceso y de hacerlo con cuidado, de explicarles por qué tienen que tener reserva con los datos, por qué tienen que ser cuidadosos. Cambiamos de tema y ahora, mire, vamos a escuchar a Gabriel Millán. Él es subdirector de gestión y vinculación en el Instituto Nacional de Salud Pública y nos va a platicar sobre la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. ¿En dónde están realizando estas encuestas? ¿Cómo se pueden identificar a los encuestadores? Esta encuesta se empezó a realizar en julio, se va a seguir realizando en el mes de agosto, en el mes de septiembre, hasta el mes de octubre se va a estar llevando a cabo esta encuesta. Entonces es bien importante que usted esté enterado de esto. Vamos a escuchar a Gabriel Millán, subdirector de Gestión y Vinculación en el Instituto Nacional de Salud Pública.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos este espacio. Soy Gabriel Millán, subdirector de Gestión y Vinculación en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sí, efectivamente, desde julio y hasta octubre de este año, el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud está llevando a cabo la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, mejor conocida como ENCODAT 2025. Lo que esta encuesta busca es saber cómo los problemas de salud mental y cómo el consumo de sustancias adictivas afectan a la población. Aquí es muy importante señalar que toda la información que recaba la encuesta es anónima y confidencial. Se usa únicamente con fines estadísticos y para el desarrollo de políticas públicas de salud. El personal encuestador está visitando todo el país para levantar la encuesta. Ellas y ellos van debidamente identificados con una playera azul marino que tiene los logotipos de la Secretaría de Salud y del INSP y portan una credencial oficial con hologramas. De esta forma, la población puede identificar a los encuestadores autorizados. Queremos invitar a las personas de 12 a 65 años de los hogares seleccionados a que participen en la encuesta. Si un hogar es elegido, el personal encuestador va a explicarles en qué consiste la encuesta y las personas pueden decidir participar o no. En el caso de las personas menores de edad, tanto ellas como los padres, madres o tutores son quienes van a decidir si participan o no.
Ahí tiene la información para esta encuesta, muy muy importante también esta encuesta. Y mire, familiares, amigos y activistas realizaron una protesta por el 10º aniversario del multihomicidio en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Develaron un memorial con las fotos y las biografías de las víctimas. Aseguraron que esto es para recordarlos, pero también para pedir justicia y exigir a las autoridades que esclarezcan el caso. Lisbeth Hernández, buenos días.
Hola Sofía, muy buenos días, excelente inicio de semana. Familiares, amigos y activistas develaron un memorial en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, el lugar que hace ya 10 años fue el escenario del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y la trabajadora del hogar Olivia Alejandra Negrete. El memorial fue colocado en la esquina debido a que los vecinos del edificio donde fue cometido el multihomicidio se opusieron a que fuera colocado en el lugar. Este memorial tiene las fotos y biografías de las 5 personas asesinadas.
Que independientemente del dolor que representa para mí, el que se sepa la manera en que murió mi hija, pues también es gratificante que sepan quién fue ella y que se le recuerde con dignidad.
El 31 de julio de 2015, hombres armados entraron al edificio marcado con el número 1909 y asesinaron a tiros a las 5 personas, dejando sus cuerpos al interior de un departamento. A 10 años, los familiares denuncian que el caso Narvarte ha quedado en el olvido para la justicia y que la investigación permanece estancada. También realizaron un ritual con flores y veladoras en memoria de los 5 asesinados en el caso Narvarte. Sofía, que tengas excelente semana.
Muchísimas gracias, Lisbeth. Ahí la información. Y vámonos ahora a la segunda de deportes, Betsabe Rosales. Muy buenos días por segunda vez en la mañana.
Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días, amigos. Pues vámonos con la información deportiva. Seguimos con la Leagues Cup. ¿Cómo le fue ayer a la máquina celeste de Cruz Azul? Necesitaba ganar a fuerzas para seguir aspirando a mantenerse en la Leagues Cup. Enfrentaba a Los Ángeles Galaxy. Termina el partido empatado 1-1. Primero, Carlos Rodríguez consigue mantener adelante en el marcador a la máquina al minuto 21 y al 81 Gabriel Peck, el brasileño, termina marcando el empate para el conjunto de Los Ángeles. Posteriormente Cruz Azul no pudo darle la vuelta al marcador, se van a los tiros de penaltis y es aquí donde pues se alargaron prácticamente hasta muerte súbita. Perfectos los tiros, 7 se fueron los 2 equipos y finalmente Edwin Carrillo y Orozco Chiquete fueron quien fallaron sus tiros, pero bueno, pues se asegura la siguiente ronda por la falla de Carlos Emilio García, quien se queda entonces con la derrota para Los Ángeles Galaxy. Mateo Levy, para destacar, que es el joven que termina anotando el último penalti y que le da la victoria a la máquina celeste de Cruz Azul. Ahora a ver si algunos resultados se le combinarían a la máquina, que en estos momentos están prácticamente eliminados. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul.
Hoy era una prueba muy importante para todos nosotros, sobre todo en la interna. Teníamos la responsabilidad y un poco el cometido de responder inmediatamente a lo que fue esa noche fatídica en Seattle. Sinceramente, más allá de no haber podido ganar el partido, y me quedo con muchísimas cosas que, que siento que en estas últimas 72 horas nos han fortalecido muchísimo en la interna del grupo.
Y bueno, otro de los equipos que estaba esperando que pudiera dar también la campanada en esta Leagues Cup, los Rayados de Monterrey, que también necesitaban ganar para seguir aspirando a mantenerse en el torneo. Enfrentaban a Red Bull de Nueva York y se queda los Rayados de Monterrey con la victoria, pero en tanda de penaltis terminan igualados 1-1 en tiempo reglamentario. Al minuto 19, Red Bull se pone adelante con Julian Hall y al 38, Sergio Canales empataba para los Rayados de Monterrey. Consiguieron al menos momentáneamente ir dominando a su rival, sin embargo no fue suficiente, no consiguieron concretar ya el momento de atacar y se quedan entonces con el empate, se van a la tanda de penaltis. Rayados no falla ningún tiro y por parte de Red Bull, Alexander Hack termina entregando el balón al portero mexicano Luis Cárdenas, quien tuvo una buena ronda. Monterrey vence a Red Bull en penales, pero también hasta el momento está eliminado el equipo de Domenech Torrent. Vamos a escuchar las palabras del estratega de Rayados.
No nos dio para clasificarnos y lo podemos hacer mucho mejor. Te digo que estoy conforme con el juego los últimos 25 minutos de la primera parte. No, a pesar del esfuerzo de los jugadores, no de la segunda parte, que nos era todo muy precipitado, ¿no? Era todo de queremos ganar el minuto uno y a veces las prisas te hacen ir más despacio en crear ocasiones, y es lo que ha pasado.
Así que bueno, empezando así también el proceso de Domenech Torrent con Rayados, y Chivas, que también le urgía ganar, no termina por conseguir los 3 puntos. Se va también al empate 2-2 con Charlotte en el Bank of America Stadium. Primero minuto 11, autogol de Gilberto Sepúlveda y se pone adelante el equipo de Charlotte. Al minuto 24, Richie Ledesma consigue el 1-1 para Chivas. Minuto 66, se ponía adelante el conjunto mexicano con la anotación de Brian González, pero prácticamente en minutos finales, Kerwin Vargas de Charlotte consigue el tanto con el que alargaban a la tanda de penaltis. Le arrebatan la posibilidad también a Chivas de seguir peleando en este campeonato. Y ya en los penaltis por Chivas falla Luis Romo, pero por Charlotte falla Eric Williamson y Tiger Smalls. Así que Chivas se queda con la victoria en tanda de penaltis, pero también hasta este momento están prácticamente eliminados. Vamos a escuchar las palabras de Gabriel Milito, técnico de Chivas.
Es imposible que nos tomemos cualquier torneo que juguemos, cualquier torneo que juguemos lo jugamos con total seriedad y para ganar. Ganar a veces no es tan sencillo, pero siempre buscamos eso. Bajo ningún punto de vista lo tomamos como vinimos acá a competir, a hacer nuestro juego, a querer ganar los 2 partidos y tener 6 puntos, lamentablemente no se dio.
Así que bueno, parece también complicado el inicio de proceso de Gabriel Milito. Resultados de este fin de semana. Bueno, ayer Juárez termina venciendo a Cincinnati también en tanda de penaltis. Igualan 2-2 en tiempo regular y los vencen en penaltis 4-3. Tijuana vence a Colorado Rapids 2-1. Y Seattle Saunders vence a Santos 2-1. El sábado Atlas cae ante Orlando City 3-1. América iguala con Minnesota 3-3 y los vence en tanda de penaltis 8-7. Atlético de San Luis vence también en tanda de penaltis a Real Salt Lake y Portland Timbers, que vence 1-0 a Querétaro. El pasado viernes, también mencionarlo, New York FC vence a León 2-0, Columbus Crew vence a Puebla 3-1, Mazatlán vence a Houston Dynamo 2-0, Toluca vence 2-1 a Montreal con un gol de chilena de Paulinho, Los Ángeles FC vence a Pachuca en tanda de penaltis y Tigres, que mantiene paso perfecto, vence a San Diego FC 2-1. Repetimos la clasificación. Al momento, por parte de la MLS, se mantiene arriba Seattle Saunders y Portland Timbers, así como el Inter de Miami y Minnesota. Y por parte de la Liga MX, Tigres lidera a la Liga Mexicana, seguidos por Juárez, Mazatlán y Toluca. También por ahí está Pumas con 5 unidades. Así que bueno, a pelear por los últimos lugares en la última fecha, que se juega a partir de mañana martes a partir de las 5:30. Columbus Crew contra León y Toluca contra el New York City FC. A las 6 de la tarde, Montreal contra Puebla, 6:30, Houston Dynamo contra Pachuca y 8 de la noche, Mazatlán contra San Diego, así como Tigres y Los Ángeles FC a las 8:30 de la noche. También mencionar que hubo actividad en la Copa América Femenina, ya hay campeonas y vaya partido que regalaron las chicas de Colombia y Brasil. Termina el partido empatado 4-4 en tiempo regular y Brasil se lleva la victoria en tanda de penaltis. Marta, que estuvo anotando en el tiempo regular, termina fallando también en la tanda de penaltis, pero se queda con la victoria el conjunto de las brasileñas. Fallan por parte de Colombia Manuela Paví, Lacy Santos y Yorelin Caravalli, mientras que por Brasil, bueno, Angelina Alonso también termina errando su penal, pero le basta la verde amarela para alzarse campeonas de la Copa América Femenina. En juego por el tercer lugar, además, Argentina se queda con el puesto con empate 2-2 con Uruguay y los vence en tanda de penaltis. Y también mencionar que aquí en México, en la Liga MX Femenil, vaya goleada de escándalo ayer con las Águilas del América, que vencen 11-0 al conjunto de Querétaro. Fue una masacre en el Estadio Ciudad de los Deportes y por supuesto el reflejo de que, bueno, hay equipos que evidentemente no están muy interesados en la Liga MX Femenil, así que bueno, América, con todo su compromiso en esta categoría, termina quedándose con esta escandalosa goleada, 11-0. Hoy va a continuar la actividad de la jornada. A las 5 de la tarde, Pumas contra Cruz Azul y Atlético de San Luis contra Juárez. A las 7, Santos contra Chivas y Pachuca contra Toluca. Sofi, así que bueno, pendientes de esta jornada 4 de la Liga MX Femenil.
Muchísimas gracias, Betsabe, nos vemos mañana. Vámonos ahora a los espectáculos. Juan Carlos Cruz, buenos días otra vez.
Sofía, de nueva cuenta un saludo a ti y al auditorio. La banda de K-pop BTS formará parte del nuevo disco póstumo de Michael Jackson. Este material recogerá grabaciones que el rey del pop realizó en el 2006 en el estudio de grabación Grouse Lodge en Irlanda. Aunque hay pocos detalles de esta producción, Patrick Dunning, actual propietario de estos estudios, mencionó que el álbum llegará acompañado de un documental, el cual recopilará los recuerdos de quienes trabajaron en el proyecto original. El sábado, un fan murió durante el concierto de Oasis en el estadio de Wembley en Londres tras caer de una de sus gradas. En un comunicado compartido por la Policía Metropolitana de esta ciudad, mencionaron que un hombre de 40 años fue encontrado con lesiones compatibles con una caída y lamentablemente fue declarado muerto en el lugar. Al darse a conocer esta noticia, la banda se dijo conmocionada y entristecida, además de expresar sus más sinceras condolencias. También el sábado, la que sería la primera edición del Festival Bandemia fue cancelado a pocas horas de haber iniciado debido a los disturbios suscitados en la entrada de la sala urbana ubicada en Naucalpan. Los problemas comenzaron cuando las puertas de este recinto fueron cerradas, dejando fuera a decenas de personas, provocando un intento de portazo. En un comunicado, los organizadores explicaron que el cierre de puertas se realizó por recomendación de Protección Civil Municipal al considerar que ya se había alcanzado el aforo permitido, aunque también aseguraron que no hubo sobreventa de boletos. Por último, quiero recordarles que el Acuario Michin Ciudad de México cuenta con más de 300 especies, 7 pabellones temáticos y actividades interactivas para toda la familia, dándonos un mar de posibilidades, de horarios y costos para que vivas el verano en Acuario Michin. Si quieres recorrer todo el piso de entretenimiento renovado, escríbenos a @conferegrino en X para ganarte uno de los 5 pases dobles que podrás utilizar a partir de hoy y hasta el 1 de septiembre. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues ya lo escuchó. Escriba @conferegrino para unos pases para el Acuario Michin. Y que no se le haga tarde, de Yanira Pérez Baena, pero antes de que nos digas la tendencia, que no se le haga tarde porque el tráiler atorado de todos los días, hay un tráiler en la incorporación de Calzada San Antonio, esto procedente de Fray Servando Teresa de Mier, ahí en el centro de la Ciudad de México. Entonces, si anda por ahí, pues ya sabe, ¿no? Así que ponga atención. Mientras tanto, Deyanira, para relajar.
Hola, Sofía.
La
muy
tendencia
buen día.
De hoy, buen día.
La tendencia del día de hoy es el actor Tom Holland, porque se dio a conocer que en julio de 2026 saldrá la cuarta película de Spider-Man y Sony dio a conocer un adelanto de 20 segundos en donde se ve un nuevo traje que usará Tom Holland interpretando a Spider-Man. Recordemos que esta película, pues, es la cuarta, se llamará Brand New Day y es la continuación de No Way Home.
Muchísimas gracias, Deyanira. Hacemos gracias. Una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.